Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves primero de enero. Yo estoy en diciembre, yeah. Señores, todavía. Es que
está iniciando el año.
Pero diciembre del 2025, Ivette, ya. Diciembre del 2025.
No, yo creo que era del 2024, porque tú sabes que estoy muy relacionada contigo, Rosy, entonces estando tan cerca todavía sigo conectada.
¿Verdad? Ay, que veo que tú tampoco quieres que se acabe la Navidad, ¿no?
Bueno, pero estamos aquí dándole la bienvenida a nuestra querida audiencia y hoy sí, oficialmente tenemos una agenda juntitos nosotros, así, pero de verdad juntitos. Ayer fue como un poco, le pusimos castigo a Santiago y todo por llegar un poquito tarde, pero hoy ya estamos aquí. Le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia, también a Rosy Abreu y Santiago Sicard que me acompañan esta noche. ¿Cómo están?
Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Buenas noches, Ivette. Feliz jueves. Y hoy es jueves. Feliz jueves para todos ustedes, esperando pues que esta semana ha sido como corta, ¿verdad? Pero yo digo...
Pero intensa.
Exacto.
Intensa, decir, pero maravillosa.
Corta, pero así, pero bastante intensa.
¿Qué tal el tránsito? Fabuloso.
Ay, bueno,
sí.
Las veces que me ha tocado salir ha sido muy delicioso para poder ir a médicos y demás. Santiago, le debo confesar que nunca había podido llegar tan rápido a los lugares.
Bueno, mejor dicho, sigamos así, ojalá. yo creo que ya la próxima semana.
Eso le iba a decir, que hay que prepararse mentalmente ya para la próxima semana.
Así es. Y hay que prepararnos mentalmente para este año financiero. Y por eso, yo creo que desde ya tenemos que comenzar a escuchar de las noticias, de lo que está pasando en los mercados, de la situación que estamos enfrentando nuestras inversiones y nuestros ahorros en República Dominicana y en el mundo. Y por eso, señoritas, quiero que, por favor, le contemos a nuestra audiencia cuál es nuestra agenda para esta noche, nuestra agenda para hoy.
Y damos inicio a nuestra agenda con los factores del día en los mercados internacionales, donde los anuncios de contratación en Estados Unidos en 2024 fueron los más bajos en 9 años.
Bueno, y un tema algo relacionado con otro tema que trataremos esta noche, y es que la pérdida de empleos en Wall Street por cuenta de la inteligencia artificial, escuchen bien, podría ser hasta de 200.000 posiciones.
¡Wow! Y bueno, siguiendo con las internacionales, el mercado británico profundiza ventas y la libra esterlina en mínimos del año.
Uy, grave las cosas. La inflación en República Dominicana disminuyó, pero dicen que los precios de los productos básicos aumentaron. Miraremos ese tema en detalle.
Y la ABA y Felavan incentivan debates sobre sostenibilidad e inclusión en sectores productivos de la región del país.
Y finalmente, en nuestros factores del día, más del 50% de los vehículos, mucho cuidado, todavía no han renovado el marbete, según la DGI. Así que si
¿Usted renovó, Santiago? ¿Renovó?
Sí, ya lo renové.
Ah, muy bien. Excelente. Es de los buenos ciudadanos. No puedo creerlo, Santiago.
Qué pau pau. Bueno, pero vamos a darle el ¿cómo se llama? El espacio a duda, Santiago, porque estaba de viaje. Los demás que no hayan renovado, pela para ellos. Pau pau.
No, pero todavía tienen posibilidad.
Sí, tienen chance. Sí.
Si lo dejan para el último momento, va a ser peor. Bueno, y de ahí nos vamos a conversando a fondo. Ya por aquí Ivette está sonriendo porque sí, nos acompaña Jacinto Díaz y nos comentó que nos hablará de los 4 tipos de activos que mejor desempeño tuvieron en el 2024 en los mercados internacionales.
Y seguido nos vamos a la estadística de hoy. Vamos a hablar de QED, que realiza cortes eléctricos en circuitos, y vamos a ver qué tanto ascienden las pérdidas, a cuánto superan.
Y seguido nos vamos a nuestra encuesta, sí, porque hoy es viernes y vamos a recordar esa encuesta que dejamos hace unas semanitas atrás. Y claro que sí, en el día de hoy vamos a dejarle esa nueva tareita para la semana próxima.
Después pasaremos a fracciones heterogéneas, donde hoy tengo un rival muy interesante. Es un 2-1, fíjense.
Yo creo que sí.
Literalmente literal, un 2-1. Literal.
Estoy en desventaja. Rosy Abreu y yo nos subiremos al ring para hablar de la tecnología financiera y sus efectos sobre el ahorro. ¿Es una aliada o una enemiga del ahorro? Ya lo veremos.
Bueno, y para finalizar, como todos los días, vamos a ponerle ese top al pastel, nuestra Sherry, la frase a recordar. Señores, quédense con nosotros porque Sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales, aterrizando en Estados Unidos, donde los anuncios de contratación por parte de empresas estadounidenses el año pasado fueron los más bajos desde el año 2015, es decir, de 9 años. Esto mostró un informe revelado en el día de hoy, lo que confirma una notable moderación en el crecimiento del empleo. La firma mundial de recolocación Challenger Gray and Christmas dijo que las empresas anunciaron 769,953 planes de contratación, un 1.3% menos que en el año 2023. Los anuncios de contratación cayeron a 7,999 en diciembre, desde los 11,621 que fueron reflejados en el mes de noviembre. La lentitud de la contratación explicó la ralentización del aumento del empleo el año pasado, en el que la tasa de paro saltó del 3.7% a principios de año al 4.3% en julio y luego se estabilizó para situarse en el 4.2% en el mes de noviembre. Cito. La ralentización del ritmo de contratación refleja la persistente incertidumbre en las condiciones económicas y la cautela de las empresas a la hora de ampliar sus plantillas. Los recortes de empleo previstos ascendieron a más de 761,000 durante el pasado año, que es la cifra más alta desde el año 2020, cuando el mercado laboral se vio sacudido por la pandemia de COVID-19, es decir, un 5.5% más que lo que sucedió en el año 2023.
Bueno, señores, y este tema del cual voy a hablar ahora creo que nos interesa todo. Los bancos mundiales suprimirán hasta 200,000 puestos de trabajo en los próximos 3 a 5 años a medida que la inteligencia artificial sustituya las tareas que actualmente realizan los trabajadores humanos. Esto es según Bloomberg Intelligence. Esto es importante porque los directores de información y tecnología encuestados por Bloomberg Intelligence indicaron que en promedio esperan un recorte neto del 3% de su plantilla. Esto es según un informe que fue publicado el día de hoy. Es probable que el back office y también el middle office y las operaciones sean de sectores más amenazados. Esto es según Thomas Noetzel, quien es el analista senior de Bloomberg Intelligence, que redactó el informe. Los servicios de atención al cliente podrían ver cambios a medida que los robots gestionen las funciones de los clientes, mientras que las tareas de conozca a su cliente también serían vulnerables. Él citó lo siguiente, mejor dicho, él lo afirmó, abro comillas, cualquier trabajo que implique tareas rutinarias y repetitivas está a peligro, pero la inteligencia artificial no les eliminará por completo, más bien dará lugar a una transformación de la mano de obra. Casi una cuarta parte de los 93 encuestados prevén un descenso más pronunciado de entre el 5% y el 10% de la plantilla total. El grupo de pares cubiertos por BI incluye a Citigroup INC, JP Morgan Chase y colaboradores, y también el Goldman Sachs Groups.
Vamos al mercado británico, donde la libra esterlina ha caído a los mínimos de más de un año y las acciones bajaron y los gilts ampliaron un cuarto día de pérdidas ante la preocupación de que el gobierno laborista tenga dificultades para mantener el déficit bajo control mientras que aumentan los costos de los préstamos. La libra esterlina se debilitó por tercer día consecutivo, cediendo hasta un 1% y llegando a $1.2239, el nivel más bajo en un año. Los gilts cayeron con fuerza en la apertura y el rendimiento a 10 años subió hasta 13 puntos básicos, alcanzando 4.92%. Por su parte, el índice de la bolsa británica, el FTSE 250, cayó un 1.1%, el peor resultado que obtiene desde agosto del 2024. Los activos del país se encuentran a la vanguardia de una caída mundial que ha sido alimentada esta semana por las últimas amenazas del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles y por las preocupaciones de que la inflación se mantenga elevada durante más tiempo del previsto. La rapidez de los movimientos ha hecho que se establezcan comparaciones con las consecuencias del mal logrado mini presupuesto de Liz Truss en 2022, para quienes les gusta la estadística y la historia. Aunque la estructura del mercado se ha reforzado para evitar una crisis de esa envergadura, la creciente carga de la deuda del gobierno vuelve a preocupar a los inversionistas británicos. Un antiguo responsable político del Banco de Inglaterra ha llegado incluso a establecer paralelismos con la crisis de la deuda de 1976, en la que el gobierno británico tuvo que solicitar un rescate al Fondo Monetario Internacional.
Bueno, de vuelta a la República Dominicana, tenemos un tema interesante que tratar. Y es la inflación, que aunque el año 2024 cerró con una inflación controlada en nuestro país, situándose dentro del rango meta que se había establecido por el Banco Central de la República Dominicana del 4.0%, más o menos 1%, los incrementos de los productos básicos y servicios esenciales sí fueron impactados de manera más significativa. Y esto es a los sectores de menores ingresos, destacando la importancia de que se monitoren estos indicadores para garantizar la estabilidad económica y social. La información del Banco Central revela que el cierre del 2024, los costos de la canasta familiar mostraron incrementos en todos los estratos socioeconómicos. En el caso del quintil 1, el caso promedio pasó de 26.861 pesos en enero a 27.724 pesos en diciembre, un aumento del 3.2% que equivale a 862.78 pesos dominicanos. El quintil 2 registró un incremento de un 2.19% al pasar de 34.995 pesos en el mes de enero a 36.011 pesos en diciembre, con una diferencia absoluta de 1.015 pesos dominicanos. En cuanto al quintil 3, el costo de la canasta se incrementó en 2.7%, pasando de 41.360 pesos en el mes de enero a 42.464 pesos dominicanos en el mes de diciembre, con un incremento de 1.104 pesos.
Bueno, y aquí en la República Dominicana, la Asociación de Bancos Múltiples del país, la ABA, y la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, han incentivado el debate sobre sostenibilidad e inclusión en sectores productivos de la región. Y por eso anunciaron la realización del Congreso Latinoamericano de Banca Sostenible e Inclusiva, que tendrá lugar el próximo 14 y 15 de mayo en la ciudad de Santo Domingo. Escuchen bien. En el contexto actual, donde el desarrollo sostenible es fundamental, este Congreso se establece como una plataforma clave para discusiones significativas y el fomento a la colaboración entre los gobiernos y el liderazgo privado. Informantes que presentan a ambos organismos y a los organismos regionales, ejecutivos bancarios, empresarios y expertos en las áreas de inclusión y sostenibilidad, se reunirán en mayo aquí en Santo Domingo para compartir sus perspectivas y experiencias que van desde inspiradoras historias de éxito hasta soluciones sostenibles, innovadoras y estrategias inclusivas. En un documento de prensa que publicaron, pues expresaron que uno de sus principales ejes temáticos explorará los marcos regulatorios y políticas públicas alineadas con los objetivos de Basilea y el Acuerdo de París, vistos ambos desde las perspectivas de las entidades regionales y locales que están vinculadas al cumplimiento y ejecución de estas normas. Tanto la ABA como FELABAN puntualizaron que el evento abordará la innovación en instrumentos financieros temáticos como son los bonos verdes de biodiversidad y de economía azul, así como diferentes estrategias para financiar la adaptación al cambio climático y promover la economía circular como motor de sostenibilidad.
Y aquí el factor que habíamos hablado en la agenda que nos llama la atención, Santiago, hasta el día de ayer, un total de 902.845 vehículos de motor no habían cumplido con la renovación del impuesto de circulación vehicular Marbete, y esto lo informó la DGI. Lo interesante es que en nuestro país circulan 1.893.000 vehículos, lo que supone que al menos 990.000 vehículos, o sea, más de la mitad, aún no ha cumplido con ese requisito. Este nuevo periodo de renovación inició el día 22 de octubre del año 2024 y va a terminar el próximo 31 de enero, lo que ya indica que han pasado, señores, 78 días, solo faltan 20 para que se pueda cerrar este proceso. En el mes de diciembre pasado, el director de la DGII, Luis Valdés, aseguró que no habrán prórrogas en la renovación de Marbete. Él dijo lo siguiente a los medios de comunicación, abro comillas, no, nunca prórroga. En los 4 años que tenemos al frente, nunca se ha dado prórroga para el Marbete. Las cifras de los que han renovado representan en términos económicos recaudados 1.519.477.500 pesos dominicanos, esto según la DGII. Cuando se anunció el actual proceso de renovación, la entidad fijó una recaudación estimada de 3.137.673 pesos dominicanos, de lo cual, señores, solamente se ha recaudado el 51.54%.
A ponerse las pilas, nosotros vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos para conversar a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
primer jueves, ya digámoslo así, 100% laboral en República Dominicana, aunque los mercados internacionales no han parado, la realidad es que sí hay como una pausa durante la fecha de Navidad, no solo en República Dominicana, sino en el mundo entero. Pero ya después de Reyes se reanudan con fuerza los mercados. Para hablar de mercados internacionales, ustedes saben que nos acompaña Jacinto Díaz H., una personalidad ya de los fondos de inversión que nos sigue aportando aquí en Sumas. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo te va? Qué gusto volver a verte, ¿cómo estuvo ese receso navideño? ¿Descansaste o trabajaste?
Descansamos y no, gracias, muy feliz de regresar al programa, feliz año nuevo, muchas cosas buenas para este año. Y pues aquí ya regresamos y activos de regreso al trabajo. Sé que todavía algunos retoman el trabajo comenzando la semana que viene, algunos ahí, pero no, de nuestra parte aquí ya activos y nada, feliz de estar de regreso.
Qué bien, Jacinto. Nosotros feliz de que nos acompañes nuevamente, de que renovemos los votos de participación en Sumas y de que le sigas añadiendo a nuestra audiencia. La verdad que es un privilegio tenerte aquí en Sumas como siempre.
Gracias, igual.
Yo te iba a decir, para hablar de futuro, uno tiene que como que recapitular para contextualizar. Y tú hoy cuando conversábamos esta mañana me decías, oye, me gustaría hablar un poquito de las inversiones, de los activos que tuvieron buenos desempeños durante el 2024. Así que vamos arriba. ¿Qué nos quieres contar de estos activos, de estas inversiones que posiblemente dieron buenos réditos en el 2024? Y ojalá también, aunque creo que es que el 2024 fue un buen año, ¿no? No creo que hayan estado mal.
Sí. Justo quería aprovechar este momento para, claro, repasar un poco 2024, hablar un poco sobre esas acciones, las que mejor se desempeñaron como tal en ese año. Igualmente conversar sobre algunas que no les fue tan bien. Y pues nada, sí, pues cuando vamos viendo tendencias importantes de qué transcurrió el año 2024, sabemos diferentes drivers que causaron el desempeño como tal de muchas acciones, de los bonos, de los commodities, como fueron la reducción en la inflación. Vimos pues una materia significante de que ya la inflación pues en los Estados Unidos se fue controlando de una manera muy significante. Y asimismo correspondieron pues las reducciones en las tasas de intereses por parte de la Fed, que también fue para mí uno de los motores principales para estimular la economía en los Estados Unidos y en cierta forma el mundo. Vimos temas geopolíticos como las guerras todavía de Israel y Hamas, y Rusia y Ucrania, todavía creando un poco de ruido y volatilidad en algunos diferentes tipos de productos. Y finalmente, ya hacia el cierre del año, vimos definitivamente las elecciones en los Estados Unidos con Donald Trump tomando ya pues, esa entrada ahora en 2025, pues fue algo determinante, ya que aunque el presidente no entró el año pasado, hay mucho forward guidance y mucho pues, premovimiento hacia lo que viene ahora en estos próximos meses.
Bien interesante, Jacinto. Tú tocas varios de los temas que el año pasado generaban incertidumbre para el 2025, especialmente las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ha sido ese recibimiento al presidente Donald Trump? Rápidamente, antes de que nos hables de 2024, ¿cómo sientes tú que los mercados han recibido al presidente Donald Trump?
Claro. Creo que la noticia de que Donald Trump entrará como presidente ahora comenzando el año, pues ha creado cierto ruido en algunos aspectos, porque sabemos que tienen políticas públicas bastante determinadas, como son las de el trading con contrapartes como China, otros países del Medio Oriente, aranceles, políticas de migración, políticas de reducción de impuestos. O sea, sabemos que todo eso definitivamente tendrá incidencia, pero en sentido general la visión ha sido bastante positiva. El mercado financiero ha tomado la noticia de Donald Trump entrando algo bastante optimista. Todavía no sabemos qué va a transcurrir, pero el mercado a nivel de acciones lo continúa yendo muy bien hasta el final del año. Los bonos pues demostraron estabilidad en sentido general. Los commodities, algunos más que otros, pues tuvieron algunos ruiditos, pero creo que dentro de todo, Donald Trump promete. Veremos de ahí cuando comience, pero creo que sí promete a nivel económico y financiero para Estados Unidos y para el mundo.
Bueno, Jacinto, volvamos a la conversación central. Yo te saqué, pero es que me quería como conocer tu opinión frente a la posición de Donald, la próxima posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Volvamos a los activos. ¿Cómo fueron esos desempeños? ¿Cuáles activos fueron los que se resaltaron o tuvieron mayor visibilidad por su buen comportamiento? Y tú nos decías que incluso hubo alguno que no estuvo tan bien. ¿Cuáles fueron? ¿Cómo fueron? Cuéntanos un poquito de esto.
Claro, pues pensando en esas clases de activos con mejor desempeño, y pensando en esas cuatro o cinco mejores, pues la primera que sabemos que nos viene a mente de muchos son las criptomonedas. La verdad, yo no me lo esperaba, mucho el mercado tampoco, pero de verdad que particularmente liderado por lo que viene siendo el Bitcoin, pues vimos que Bitcoin aumentó más de un 120%. Desde el principio de 2024 hasta final del 2024. Y claro, muchos todavía no consideran ese tipo de activo como un activo, no sé, de confianza o que perdurará, pero hoy en día ya de verdad que las criptomonedas, por más o menos que puedan ser, ya entiendo que se están considerando como una clase de activo diversificadora, de crecimiento y representativa de algún tipo de valor que se lo pudiera encontrar a esas criptomonedas. Así que ese fue verdaderamente como clase de activo, la de mejor desempeño el año pasado.
Y yo,
Igualmente, pues,
Jacinto, te iba a
adelante.
decir, ahí, la verdad que creo yo que los fondos de inversión contribuyeron mucho a esa consolidación de las criptomonedas, ¿no? Esos fondos que fueron autorizados desde finales del año antepasado, durante todo el año pasado, para invertir directamente en criptomonedas. Fue interesante ese movimiento que tú señalas y la consolidación de estas criptomonedas como un activo abierto a las inversiones, no solo en Estados Unidos, sino internacionales, ¿no?
Sí, de manera institucional, ahí vimos ese ETF de BlackRock, siendo uno de los ETFs de mayor incidencia de inversión en Bitcoin como tal, que se aprobó y pues creo que ha llegado a casi el tamaño de su equivalente en oro, algo que le tomó, no sé, 20 años de llegar en oro,
Increíble,
lo
¿ah?
han logrado en meses, si acaso un año o algo, para lo que es los Bitcoin. O sea, es impresionante.
Una locura es, una locura. Bueno, sigamos hablando de tipos de activos y desempeños.
Claro.
Entonces, en primer
Pues
lugar, tú destacas las criptomonedas, ¿no? La consolidación de las
sí.
criptomonedas y pues el desempeño brutal que tuvieron, especialmente en el segundo semestre del año fue, ¿cierto?
Sí. Y justo con ese segundo tipo de activo, vemos oro como el segundo líder ahí también, con un aumento de un casi 30%, un 26, 27% en el año 2024. O sea, o sea, en los últimos 14 años ha sido su mejor desempeño de lo que hemos visto, y mucho ha sido por temas, pues, de las reducciones de las tasas de intereses, que en cierta forma ha estimulado la economía, el desarrollo del dólar, donde el tema geopolítico, Rusia, Ucrania, Israel, Hamás, también causaron mucho ruido y afectación hacia el oro, y todo el tema de la incertidumbre mundial. Con esos aspectos, causando ese movimiento de safe haven y de inversión de resguardo, de inversión en algo seguro, donde si vemos las tasas de intereses en los bonos se va reduciendo, pues comparativamente el ahorro se vuelve también más atractivo a nivel de esos activos de alto valor y de alto resguardo. Entonces el oro prometió muy, muy bien para los 24, casi un 30%.
Mira, pues, qué interesante. Sigamos en la lista, por favor.
Entonces, como número tres, tenemos los large caps o las acciones de alta capitalización, o sea, las empresas grandes que cotizan en la bolsa, pues definitivamente tuvieron un aumento muy significante, casi cercano también a los 30%. O sea, esas acciones, que si Coca-Cola, que si Google, que si Tesla, o sea, las empresas grandes. Incidieron de manera muy importante y mucho de ese movimiento fue liderado por el movimiento de la inteligencia artificial como un enfoque, como un desarrollo que vino generando mejores beneficios y expectativas de beneficios para empresas como Nvidia, que creció casi un 180%, una de las empresas más grandes del mercado, que, o sea, ahora es una de las empresas más grandes del mundo. Microsoft, Amazon creció más del 34% en tan solo un año. O sea, son empresas inmensas que con un cambio tecnológico pues se vieron beneficiados de una manera muy importante.
Qué
Y
barbaridad.
pues, sí, en sentido general, o sea, el cuarto punto, el cuarto contendor, vemos que es el S&P 500, como el mercado un poquito más amplio, demostró un crecimiento de un 24%, que pues también es algo admirable. En un año así de cierta incertidumbre, creo que un año 2023 positivo y ahora un 2024 positivo. Creo que ha sido muy buenos 2 años para el S&P 500 y esas acciones de large cap, como comentábamos.
Interesantísimo. Es decir, en general, la renta variable tuvo muy buen comportamiento en los Estados Unidos, porque el S&P 500, pues, son las 500 principales empresas que cotizan en el mercado norteamericano, ¿no?
Sí.
Basado en esto, Jacinto, y en lo que has leído, ¿qué se prevé para este inicio de año? Yo sé que falta lo de Trump, faltan muchas cosas, pero los analistas siguen estando optimistas porque estamos realmente en máximos históricos de las acciones,
Sí.
por lo menos. ¿Sigue existiendo optimismo o se cree que puede haber una toma de
Sí.
utilidades y de pronto
No.
una
El
corrección?
mercado, de lo que me da a entender y lo que voy viendo, es que está relativamente optimista. Yo mismo estaba medio pesimista hacia el año pasado, porque es que,
Sí,
bueno,
lo recuerdo bien.
o sea, ya después de un año tan positivo 2023 para muchas acciones, ahora viene 2024, es como que, wow, o sea, ¿cuándo es sostenible este crecimiento? Y realmente, obviamente, hay factores que inciden y todo puede cambiar, pero con unas tasas de interés tan bajas o bajantes, eso va a continuar estimulando las acciones, el capital, la liquidez en el mercado, y ves una inflación reducida, controlada. O sea, creo que 2025, a pesar de lo increíble que suena, creo que puede ser muy positivo. Y continuar esa trayectoria, y Trump parece que tiene buenas políticas que vimos que lo hizo bien cuando estaba como presidente, y ahora de regresar, no pensaríamos que debería ser algo tan diferente, si acaso mejor. Entonces, sí, el 2025 creo que es prometedor.
Un año prometedor. Bueno, como prometedor esperamos que sea para toda nuestra audiencia y pues para todos los que participan del mercado de valores. Acá en República Dominicana también tuvimos un buen año en términos generales para el mercado, un crecimiento excepcional, los fondos de inversión trayendo nuevos inversionistas, nuevas AFIs en el mercado. Ya haremos una entrevista especial con Jacinto para que nos cuente un poquito sobre esta nueva AFI del mercado dominicano. ¿Te animas, Jacinto?
Feliz, feliz, claro que sí, gracias.
No, con todo gusto. Nos gusta que la gente tenga siempre la información a mano que le es útil. Y creo que eso es bien importante para todos los que tienen intención de invertir en el mercado dominicano. Jacinto, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y nos vemos próximamente, señor.
No, excelente, gracias. Feliz 2025 para todos y gracias por la oportunidad.
Igualmente para ti y para todos los que te acompañan en el camino, que este año sea un año de éxitos, un año de propósitos cumplidos y un año de mucha, mucha satisfacción. Que tengas una feliz noche.
Amén. Gracias.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Miren, y estadísticas fue las que tomó el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, que precisamente viendo las estadísticas del mercado de electricidad, pues ha anunciado que tomará medidas para combatir el fraude eléctrico y realizar ajustes que permitan mejorar el servicio energético al país mediante un esquema de control de abastecimiento. ¿Y qué va a pasar? Pues habrán cortes eléctricos de hasta 3 horas en todos los circuitos donde las pérdidas superan el 50%.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Vamos a ir a Año Nuevo, Vida Nueva, como dicen por ahí. Así que vamos a hablar de una encuesta que yo creo que afecta a mucha gente, especialmente a los más rumberos, a los que les gusta la noche. Miren que ¿qué pasó? La Federación
Dominicana. Ya aquí somos mayores.
Aquí ustedes hacen caras. Este grupo. Mejor no voy a decir nada. Vamos a la encuesta. La Federación Dominicana de Comerciantes ha rechazado el cierre de negocios a medianoche. ¿Sería una decisión positiva mantener el cierre de negocios a medianoche o no? Queremos conocer su opinión. No tiene tanto que ver con finanzas directamente, pero sí impacta pues a todos los que viven de los negocios que trabajan en la noche. ¿Es una buena decisión que se cierren los negocios a medianoche en República Dominicana? ¿Sí o no? Déjenos conocer su opinión.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Señores, llegó el momento de fracciones heterogéneas. Y yo no sé, Santiago, ¿qué piensas tú? ¿Será que es Rosy? Bueno, yo voy a decir el tema de nuevo, porque lo dijimos en la agenda, pero vamos a ver cómo se desenvuelve este tema y creo que Rosy se siente muy identificada. La tecnología financiera, aliada o enemiga del ahorro. Tras cámaras, tras bastidores, Rosy nos hablaba un poquito de este tema y hacia dónde lo vamos a orientar. Cuéntanos, Rosy.
Bueno, como les decía, tras bastidores, ¿verdad? Este tema se lo puse ahí sobre la mesa a propósito de que ya a partir de este año 2025 hasta el 2039, si no me equivoco, tendremos el nacimiento de una nueva generación. Es decir, todos los niños que ya han nacido en este 2025, en este mes de enero, ya son parte de una nueva generación llamada Generación Beta.
O sea, tú vas a ser una mamá beta.
Sí, sí.
Mamá beta, me gustó.
Un niño beta, va a ser un niño beta. Un niño de generación beta. Eso es correcto, así es correcto. Y estos niños, como se van a caracterizar básicamente por estar inmersos en un futuro donde la tecnología, la sostenibilidad y la conciencia social van a jugar pues un papel, el papel central en la vida de ellos, sobre todo, y algunos de ellos probablemente lleguen inclusive hasta ver el siglo XXII, que es de acuerdo a la proyección que se tiene, y verán pues los grandes cambios sociales y tecnológicos que se van a experimentar. Entonces, a propósito de eso, pues, ¿qué creen ustedes? Tecnología financiera. ¿Es aliada?
Bueno, mira.
Uy.
Antes de que nos subamos al ring. Antes de que nos subamos al ring, yo supongo que es más aliada que enemiga, pero como todas las herramientas, como todos los avances que tenemos pueden ser usados a favor o en contra, pueden ser favorecedores o pueden ser negativos, como todo lo que se desarrolla con la humanidad, depende de quién lo use y cómo lo use, como ocurrió con la energía atómica, la energía nuclear, bueno, con todo lo que se ha venido desarrollando. La pólvora, de hecho, bueno, todo, todo, la ciencia, depende de cómo se use. Así que yo creo que está interesante el tema, porque cuando le hablan de tecnología financiera, de fintech, de bancos digitales, de aplicaciones, de todo esto, uno siempre lo ve de manera muy positiva, pero depende cómo se use, también puede llegar a tener un lado no tan positivo, creo yo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, Santiago. Yo creo que puede ser así, tanto una aliada o una enemiga del ahorro, sobre todo con esta nueva generación que va a ser criada por millennials y generación Z y demás, ¿verdad?
Entonces, oye, pero es bueno, como... hay una cosa afortunada todavía.
Cuente.
Esta generación todavía no va a ser criada por robots. La próxima posiblemente sí. Ojo.
Sí.
Se van a acordar de este Sumas dentro de 15 años.
Ay, Dios mío.
Estoy totalmente de acuerdo.
Esto va cambiando muy rápido. Bueno, pero volvamos a nuestro tema central. Tecnología financiera, aliada o enemiga del ahorro. Y subámonos al ring, Rosy.
Bueno, pues yo me voy por la parte de aliada. Si usted me permite iniciar, Santiago.
Claro, mujer, vete entonces... por el lado positivo, me gusta empezar el año con optimismo. Yo me voy por el lado negativo.
No, pero no alguien fácil, debe mostrar no la fácil, otra cara, ¿no? Alguien debe mostrar la otra cara también, o sea, todo es de acuerdo a cómo la utilicemos, si para el bien o para el mal.
Pero en este caso es sacar la otra cara o poner la mejilla para que me golpees más duro.
No creo que dé muchos ganchos, vamos a ver.
Vamos a ver, arranquemos entonces este ritmo.
Bueno. Pues lo primero que tenemos que saber es que la tecnología financiera o fintech, ¿verdad? Pues como decía Santiago, ha venido revolucionando la forma en que gestionamos nuestras finanzas personales. Pero, sin embargo, tiene tantos beneficios, así como también decíamos, puede tener sus desventajas. Todo va a depender, como siempre les decimos, de cómo usted lo utilice. Así que vamos a iniciar. Yo me voy por el lado de aliada, porque ya Santiago, ¿verdad? Se va a ir por el lado enemigo. A ver cuáles son esas cositas que no son tan buenas de la tecnología financiera. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Nos permite automatizar el ahorro. ¿Por qué? Porque gracias a estas aplicaciones y bancos digitales nos permiten programar las transferencias automáticas tanto a nuestras cuentas de ahorro así como a nuestras cuentas de inversión. Por ejemplo, cuando tenemos aplicaciones X, por ejemplo, donde nos redondean las compras y depositan el cambio automáticamente en nuestra cuenta. Eso pasa, por ejemplo, aquí con algunos supermercados, es algo diferente, pero para que tengan una idea, donde le dicen, por ejemplo, tenemos una política 0 centavos. O sea, no te cobran los centavos. Si tu compra hizo 55,30, usted solamente va a pagar los 55 y los 30, pues están a ellos lo quitan, para que tengan más o menos como una idea. Otro beneficio es que vamos a tener un control más, digamos, más fuerte y un monitoreo más responsable también de nuestros gastos. ¿Por qué? Bueno, porque hay herramientas, diversas herramientas. Hay muchísimas herramientas que se pueden buscar y estas herramientas nos permiten categorizar nuestros gastos en ese momento que lo estamos haciendo. Es decir, nos ayudan a hacerlo en tiempo real. Algo que nos permite identificar nuestras áreas donde podemos reducir esos costos o donde podemos apretar o quitar nuestro presupuesto, además de que ese monitoreo constante también nos ayuda a fomentar hábitos responsables y que mantengan sostenibilidad en el tiempo. Otra cosa importante es que son accesivos Y también son bastante convenientes porque podemos ahorrar y administrar nuestras finanzas desde cualquier lugar. Es decir, con un teléfono lo podemos hacer todo. Porque además de esto, los bancos digitales pues suelen ofrecer esas cuentas que son sin comisiones, lo que evita esos costos innecesarios. Todas esas cuentas digitales que ahora existen, donde usted no tiene que tener un balance promedio X, eso también nos ayuda muchísimo en esta parte. Otra cosa muy importante que también hacen con la tecnología financiera es que tenemos educación financiera personalizada, porque estas plataformas nos ofrecen recomendaciones personalizadas basadas en nuestros hábitos financieros. Es decir, obviamente, toda esa data que nosotros vamos introduciendo en esas aplicaciones que vamos utilizando para esos fines, pues al final ese algoritmo va a revelar cuáles son esos temas financieros de acuerdo a nuestro comportamiento que realmente nos van a interesar a nosotros y nos van a servir. Además de esto, algunas aplicaciones incluyen herramientas educativas que también permiten mejorar nuestro conocimiento financiero. Y ya para darle la entrada a Santiago, con la parte no tan positiva, esto también permite microinversiones como forma de ahorros. Las plataformas de inversión, pues, son accesibles y permiten invertir pequeñas cantidades, lo que convierte el ahorro en una actividad que nos va a generar esos rendimientos que estamos buscando. Es decir, también nos permite diversificar de una forma más rápida. Santiago.
Bueno, mi querida Rosy, digamos que de manera general me identifico plenamente con lo que tú has señalado. Sin embargo, como le dije, el uso, la forma en la que podemos emplear esta tecnología, las fintech, y también la intención de quien las crea, puede variar y no ser tan conveniente. Ojo con esto, tenemos que mirar muy bien el tipo de producto, porque que sea fintech no quiere decir que sea beneficioso. También pueden haber fintech que, por el contrario, nos acaben con el ahorro. Como ocurre, por ejemplo, con la facilidad que algunas plataformas ofrecen para los pagos digitales y las compras en línea, que de hecho a muchas personas las llevan a tener un consumo compulsivo y a perder en cierta manera el control de sus gastos, servicios. Depende cómo las usemos, como las billeteras digitales, las compras con un solo clic, pues reducen la fricción al gastar, lo que perjudica el ahorro. Es decir, como es tan sencillo, tan seguro, pues entonces estamos más propensos a gastar mucho más. Plataformas de pago rápido como Apple Pay, Google Pay, entre otras billeteras digitales, pues nos eliminan esas barreras psicológicas para gastar. Y entonces muchas veces podemos perder más el control con estas plataformas. El otro tema importante es la facilidad con que algunas plataformas nos financian para diferentes servicios y, por supuesto, entre comillas, los beneficios que nos dan de compre ahora y pague después, con lo cual se pueden generar grandes deudas. Y entonces, pues tenemos bastantes problemas con el endeudamiento. De hecho, uno de los problemas que se ha detectado que pueden generar estas fintech que ofrecen créditos rápidos o servicios como el que acabamos de hablar de compra ahora y pague después, es que usualmente no se gestionan correctamente y entonces generan deudas innecesarias que comprometen los fondos que usualmente tenemos destinados para la inversión o para el ahorro. Mucho ojo con eso. El otro tema en el cual estas plataformas actúan no de forma tan beneficiosa para el ahorro, pues básicamente es el tema de las ofertas y promociones constantes. Muchas de estas plataformas y estas aplicaciones, como los marketplaces, o los programas de cashback incentivan el gasto con descuentos, lo que regularmente pues puede distraer a los usuarios de las metas de ahorro. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y piensen que es que cuando uno va a una tienda y encuentra grandes ofertas, ¿a qué se ve tentado? ¿Les ha pasado a ustedes, señoritas, o no? ¿A qué se ve tentado?
Claro, a comprar todo lo que hay.
A comprar, ¿verdad? Imagínense si la tienda y la forma de pago con financiación, con descuentos especiales, está tan solo a un clic y nos bombardea todos los días mostrándonos muy buenas promociones. Así que estas aplicaciones definitivamente nos distraen, no nos dejan cumplir con nuestras metas de ahorro, de inversión, y por el contrario, nos llevan a gastar mucho más de lo que usualmente tenemos previsto. Espero que no les ocurra a ustedes, mucho ojo. Si usted nos está oyendo, ya sabe que ese es uno de los peligros de las fintech. No es para que no las use, sino para que esté al tanto y las use con precaución. Es muy importante tener esto. Miren, la mayoría de plataformas que ofrecen esto, pues siempre están en el celular, en el bolsillito, las tenemos ahí cerquitica. Así que hay que tener cuidado con esto para no sentirnos abrumados a la hora de comprar. Y hablando de abrumados, la siguiente desventaja para el ahorro con estas fintech puede ser la sobrecarga de información. Y es que con tantas herramientas y posibilidades disponibles, si no somos muy, muy amantes de la tecnología, nos puede parecer algo complicado usarlas y nos podemos llegar a sentir abrumados, ahí viene otra vez la palabra, con la dificultad para tomar decisiones, ahorro allí o ahorro allá. Y de hecho, la fragmentación y la cantidad de múltiples apps y plataformas podría llegar a ser confusa y poco eficiente para algunos usuarios. Así que eso es una desventaja que vale la pena tener en cuenta y que si usted la está enfrentando, lo mejor es que se acerque a alguien que conozca bien, a alguien que quizás ya haya experimentado con esa app, con esa plataforma, y le explique de manera fácil. El siguiente tema son costos ocultos. Y aunque la gran mayoría de aplicaciones de las fintech suelen ser gratuitas, algunas tienen cargos por funciones premium o comisiones por transacciones. Y no siempre las vemos fácilmente. Así que algunas plataformas de inversión y de ahorro suelen cobrar tarifas que van contra las ganancias obtenidas a través de dicha inversión y del ahorro. Tenerlo en cuenta, como les digo, la gran mayoría son gratuitas, pero algunas tienen cargos. Asegúrese de saber si la suya es gratuita y no. Si no es gratuita no quiere decir que no sea buena, pero simplemente tenga en cuenta que hay unos costos y pondérelos a ver si vale la pena seguir invirtiendo a través de esa plataforma o no. El siguiente aspecto es la seguridad y la privacidad. Hoy en día yo creo que todos tememos ya de que nos hagan pues un fraude. Y definitivamente los riesgos de ciberseguridad como el robo de datos personales y financieros pueden llegar a comprometer nuestros ahorros. Por ejemplo, si una plataforma financiera quiebra o llegase a tener problemas legales, pues temporalmente o permanentemente podemos perder el acceso a nuestro dinero. Hay que tener cuidado con este tema tan importante. Importante porque si bien las fintech han democratizado los productos financieros, quizás la regulación no tan estricta que es necesaria para que este mercado avance a la rapidez que lo necesita, pues puede dejar ciertos interrogantes frente a la capacidad de respuesta que pueden tener algunas fintech y la seguridad que ofrecen a los inversionistas. Importantísimo tenerlo en cuenta. Y bueno, finalmente, creo yo que vale la pena destacar dos temitas relevantes. El uno, la dependencia tecnológica. Y es que, como todo lo tenemos tan fácil hoy en día, desde el celular, en el bolsillo, a un clic, pues muchas personas tienden a depender tanto de estas apps que pierden la capacidad de ser críticas y reconocer si esta app definitivamente les está funcionando o no. Y además, pierden la habilidad para gestionar las finanzas básicas sin estas apps. Es decir, el día que de repente su celular no le funcione, la gente se bloquea y no sabe qué hacer con sus inversiones y con sus ahorros. Y sienten que cuando se presenta algún fallo técnico, que puede ocurrir con estas plataformas, pues pierden el control de sus finanzas y tienden a alterarse mucho más de lo que debe ser. Y esto viene un poquito amarrado de la falta de disciplina digital. Y es que, aunque por supuesto todas las herramientas de ahorro son útiles y las fintech, por supuesto, también son, diría yo, un camino más para el ahorro, para la inversión, pues tenemos que conocer bien de toda la cantidad de opciones disponibles que hay, cuál es la que podemos usar de manera más apropiada, más consistente y más beneficiosa para nuestras finanzas. Tenemos que tener disciplina digital, tenemos que revisar con cuál de ellas no solo nos sentimos más a gusto, sino con cuál de ellas sacamos la mejor ventaja para nuestros recursos. Así que sí, sí señores, ahí están las fintech democratizando las opciones que hay, permitiéndonos a todos tener más ahorros e inversiones, pero hay que tener ciertas precauciones a la hora de usarlas. Rosy, ¿qué te pareció?
Yo creo que al final podemos sacar la conclusión, Santiago, de que sí, es una gran aliada siempre y cuando se le da la utilidad correcta, la utilidad que merece, ya que nos ayuda a simplificar procesos y también nos permite educarnos de una persona más de una manera más rápida, pero también puede convertirse en enemiga, pues si al final lo que estamos es usándola para fomentar el gasto excesivo y también si nos genera dependencia de la misma. O sea que todo.
¿Y sabes qué, Rosy? Está,
sí.
Informarse muy bien antes de empezar a usarlas.
100%.
Investigar un poquito. Es muy fácil. Las fintech normalmente ponen todo muy facilito. Entonces es fácil descubrir y vayan paso a paso. Es decir, si van a utilizar una fintech, pues ustedes no van a mandar el 100% de su dinero a cualquier nuevo producto. Tampoco lo hagan con una fintech. Prueben poco a poco, vayan paso a paso, que no hay tanta prisa para el tema de cómo invertir o cómo ahorrar. Hay prisa para empezar a hacerlo, pero no hay prisa, ya una vez usted ha iniciado, en llevar todos sus recursos a una u otra alternativa. Al igual que decimos con los fondos de inversión, no lleve todo su dinero de una vez a un fondo de inversión. Pruebe y pruebe diferentes, a ver con cuál se siente más a gusto, cuál siente usted que le favorece más, con cuál tiene mejores resultados. Igual con las fintech. Rosy, gracias por acompañarme en este ring. Esperamos que haya sido pues de su agrado y especialmente de su absoluto provecho.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar nuestro jueves, pues ustedes saben que lo vamos a hacer con nuestra frase a recordar. Y la frase de esta noche llega de manos de este supercientífico, Albert Einstein. Y él nos dice lo siguiente: la lógica te llevará de la A a la Z. La imaginación te llevará a cualquier lugar.
Bueno, ojo, y la imaginación viene acompañada de creatividad. Y la creatividad obviamente se refiere a crear, a la acción. Así que, por favor, sean creativos con sus objetivos financieros y sobre todo con el camino para poder cumplirlos en este 2025. Si necesitan algún apoyo, déjenos saber, que en Sumas estamos para eso. Que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana viernes aquí en Sumas.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.